notas. Hoy en una nueva entrega de Hay Ambiente nos vamos a la ciudad de Tambores. Vamos a estar hablando sobre el proyecto de hidrógeno verde que se está proponiendo allí en la zona. José Elosegui, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, Juliana, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y los compañeros ahí en mi radio, en el programa.
Bienvenido. Hoy de forma remota, la columna.
Exactamente.
Bueno, hoy nos traes un invitado. Contanos.
Es así, bueno, como ustedes recordarán, en la última columna hablamos un poquito de justicia climática, nuestra conceptualización al respecto, lo que nosotros pensamos de la crisis climática, quiénes son sus verdaderos responsables, los países del norte global, las empresas transnacionales, y cómo por otra parte somos los pueblos y los países del sur global, los países, digamos, menos desarrollados, los que estamos pagando los impactos más graves en materia ambiental, pero también en materia social del cambio climático. Y una de las cosas que nos preocupa mucho es lo que nosotros hemos visto y hemos llamado de Amigos de la Tierra Internacional como falsas soluciones al cambio climático, que son distintos tipos de proyectos que los países del norte, los países industrializados y muchas empresas han desarrollado con el afán de, en realidad, evitarse lo que tienen que hacer, que es reducir sus emisiones drásticamente. Entonces, así se han elaborado distintos proyectos que lo que generan es lo que nosotros llamamos la compensación de carbono, ¿no? O sea, en lugar de reducir sus emisiones de dióxido de carbono, lo que hacen es generar proyectos que ellos le llaman proyectos limpios, pero que en el sur global generan diversos impactos ambientales, impactos sociales, impactos en materia de derechos humanos, en muchos casos incluso con atropellos y violaciones de derechos humanos atroces en muchos países de los continentes de Latinoamérica, de África, de Asia. Pero que generan energía de una manera limpia, por ejemplo, y ahí hay muchos casos, ¿no? Están, por ejemplo, las plantaciones de monocultivos de árboles como sumideros de carbono, están las centrales hidroeléctricas, las grandes represas, inclusive ha estado, por ejemplo, también la energía nuclear mencionada, aunque parezca irónico y cómico si es que no fuera grave, que aparece mencionada como una energía limpia porque no emite gases de efecto invernadero particularmente. Bueno, nosotros estamos viendo que ahora en Uruguay ustedes han escuchado, se ha empezado a hablar cada vez más de hidrógeno verde. Uh-huh. Es un tema nuevo, obviamente, para nosotros y nosotros también en redes Amigos de la Tierra y en Amigos de la Tierra Internacional. Entonces estamos, por supuesto, empezando a estudiarlo y a hincarle el diente. Y es un tema que, bueno, que nos tiene con cierta alerta. Nos hemos enterado de una iniciativa, de un proyecto ahí en la localidad de Tambores, que es limítrofe ahí en la frontera entre Tacuarembó y Paysandú, un proyecto que se llama Tambor, y para el cual justamente invitamos, y aquí me dejo yo de perorata, a Miguel Olivera Prieto. Miguel es un pintor, es escritor, es periodista, además, de muchísimos años, mucho recorrido, y está hace 2 años viviendo ahí en Tambores, y por ejemplo participó de la audiencia pública que se realizó en mayo con vistas a este proyecto, y bueno, queremos que nos cuente algunas cosas vinculadas a eso. Entonces, Miguel, primero darte la bienvenida desde Redes Amigos de la Tierra, agradecerte porque estés con nosotros y por supuesto en la columna de Hay Ambiente, y bueno, pedirte que en general primero empieces contándonos un poco de qué se trata este proyecto Tambor.
Sí, muy buenas tardes, no sé si me escuchan bien.
Muy bien, bienvenido.
Perfecto.
Miguel.
Buenas tardes y un gusto estar con ustedes, la verdad que muchas gracias. Sí, estoy en Tambores, estamos aquí a más o menos unas 15 cuadras de donde van a poner una planta industrial para producir, según ellos, hidrógeno verde. Y nosotros nos enteramos, de la misma forma que tú, José, estabas diciendo que algo así como que te había sorprendido con la irrupción del hidrógeno verde. El 29 de abril de este año nosotros no teníamos idea del hidrógeno verde. Y un periodista amigo, Víctor Baqueta, nos preguntaba qué sabíamos nosotros de la audiencia pública que se iba a realizar el 11 de mayo. No teníamos la más pálida idea y no sabía nadie en Tambores, salvo las autoridades, que eso después nos enteramos mucho después. Pero no teníamos idea que iba a haber una audiencia pública. Había salido un oscuro y oculto aviso en un diario de Tacuarembó. y que nosotros obviamente no lo habíamos visto. Entonces, no sé si la empresa pensaba tener una audiencia pública con tres o cuatro personas, o con las autoridades de Tambores y con algunos amigos de las autoridades de Tambores. Pero para nosotros fue toda una sorpresa. Para mí en particular, y mi señora, que en realidad en estos años, mi señora trabaja en la universidad, pero yo voy a cumplir 68 años en algunos días, y estoy tratando de vivir esta etapa de mi vida pintando y escribiendo aquí en la soledad del pueblo, en este silencio tremendo. Yo le llamo silencio de pájaros, ¿no? Porque estamos rodeados de árboles y pájaros y campo, mucho campo. El proyecto inmediatamente nos consiguió Víctor, nos consiguió información, y Selva Ortiz también nos consiguió más información, y empezamos a buscar, a tratar de entender de qué se trataba. La audiencia pública fue, cuando nos enteramos y promovimos esto, lo tratamos de difundir, y para sorpresa de los organizadores, tanto de la intendencia como de la empresa, hubo cerca de 400 personas en la audiencia, más de 300 y pico de personas. Mucha gente que vino de Valledén, gente de Piedra Sola, de las zonas aledañas de la región, ¿no? Algunos estancieros, gente que tiene campo, preocupadas también por el tema del agua, se arrimaron a la audiencia pública que hubo a las 3 de la tarde, el 11 de mayo, en el club en el Huracán de Tambores. Y bueno, ellos hicieron una presentación hicieron una presentación muy rápida, muy brevemente sobre determinadas cuestiones que nos afectaban y que nos irían a afectar muchísimo a todos nosotros, y trataron de convencer a las personas que iban a venir 1.900 personas a trabajar aquí a Tambores, que iba a haber una masa obrera de 1.900 personas en un pueblo que hay 1.500 personas. Es una villa esto, es un pueblito, no es una ciudad, a la muchacha que la ciudad de Tambores, es un pueblo. Y 1.500 personas, es decir, que ya viene de sufrir los percances del cierre de AFE en el año 85, 86, 87, el desmantelamiento, y la pérdida del contacto de este pueblo con Montevideo, con el norte, y el deterioro impresionante de esta sociedad en el sentido económico, ¿no? Manejar una cantidad tan grande de obreros y de posibilidades de trabajo, ellos pensaron que iba a ser el boom, que iba a estallar en la cabeza como una esperanza de la cantidad de gente pobre que hay acá, de gente sin trabajo. Pasado el tiempo nos hemos ido enterando que en realidad es una industria química, que van a producir hidrógeno, sí, pero que el hidrógeno es, obviamente, como están usando muchas empresas, la producción verde, que le llaman, es el marketing, sin dudas, marketing, claro, para producir otras cosas, porque piensan producir, y termino esta partecita por acá, piensan producir 13.000 toneladas por año de hidrógeno verde para producir 70.000 toneladas de metanol. Es decir, que en el proyecto o el plancito que ellos plantean, porque el proyecto todavía no lo presentaron, el proyecto final, ellos dicen que van a usar 95.000 toneladas de dióxido de carbono para mezclarlos con el hidrógeno verde y para producir metanol. De eso se trata en líneas generales, de todo lo que vivimos, y hay un montón de detalles que, claro, empezó a preocupar a este pueblo y a nuestros vecinos.
Bien, Miguel. Bien.
Perdón, sí. Juliana. Dale tú, perdón, Juliana.
No, que una vez culminada la presentación, se abrió un espacio para que los vecinos y las vecinas plantearan sus preocupaciones e interrogantes también, ¿no?
Sí, La gente se preocupó, a la gente acá le preocupa mucho el agua, ¿no? Hubo preguntas sobre el agua, fue interesante escuchar a muchos pobladores cuando alguien planteaba las dudas sobre el agua o que no tocaran el acuífero guaraní, las personas que planteaban eso eran aplaudidas por la gente del pueblo. Y si bien este es un pueblo que ha tenido una gran vida campera, es decir, mucha gente que trabaja en las estancias, muchas personas, funcionarios públicos también, pero gente de un pueblo que está bastante como en un recodo de la Ruta 26, a 8 kilómetros de la Ruta 26, y está bastante como perdido, ¿no? Hay que explicarle a alguien que venga para acá, explicarle cómo se llega. Y bueno, yo qué sé, la gente se preocupaba por eso, se preguntaba por el agua, nosotros preguntamos por el metanol. Cuando preguntamos por la producción de metanol, porque ellos hablaban de producir 70 como los derivados, entre ellos 70... como derivados, entre esos dicen los derivados 70, y se decía, eso parece un eufemismo hablarle de derivados, en realidad van a producir metanol y no tenemos idea qué más podrán producir. No tenemos idea. Entonces, y eso lo van a producir en una planta de 35 de 35 hectáreas que van a ser en un predio de 100 hectáreas al cual le tienen que cambiar por la ley de ordenamiento territorial, es una zona rural y tienen que cambiarle el rótulo para ser zona suburbana y para que pueda instalarse esa industria. Y bueno, nosotros estamos a la expectativa de recibir más información, pero estamos, si no fuera por algunos amigos que cada tanto nos tiran algo, o nosotros que en nuestro trabajo como periodistas hemos estado acostumbrados a incursionar en internet, buscar, preguntar, saber preguntar, pero si no la población, con todo lo que nosotros hemos informado, mi compañera que es que es profesora en la universidad y justamente da temas de desarrollo en la universidad, entonces, claro, tenemos el método como para poder informarnos, e informar a nuestros vecinos. Pero si no, no sabríamos nada. No sabríamos absolutamente nada, ¿no?
Yo me vinculado Dale. A esto, Miguel, y perdoname la interrupción, me tomo un poco el atrevimiento de recomendar para quienes nos están escuchando, hay una nota escrita por Miguel, justamente La Sombra Verde del Progreso, en la edición del 13 de mayo, del semanario Brecha, y hay también una nota escrita por Víctor Baqueta, Hidrógeno y Metanol Verde en Uruguay para exportación, en la página web de Sudestada del 26 de mayo. Un poco para situar tal vez a la gente, ¿por qué hablamos no de que esto es vendido como una solución para el cambio climático? Bueno, primero porque es una energía, digamos, que no produce gases de efecto invernadero y que a su vez va a ser producida de forma limpia. El propio Miguel explica en esta nota que decíamos de Brecha que se extrae del agua utilizando energía eléctrica generada en parques eólicos o fotovoltaicos, o sea, también a través de paneles solares, y las posibles fugas no contaminan porque son hidrógeno u oxígeno que ya están presentes en nuestra atmósfera. Entonces, por ejemplo, la aplicación del hidrógeno verde en la industria de los fertilizantes, en el transporte y en los hogares sería una manera de no utilizar energías contaminantes. Entonces, aparecía por ahí, decía vos, Miguel, se augura que para la década del 30 este recurso será el gran combustible, y se asegura que en muchos países petroleros están intentando convertirse a esta nueva industria en la que Uruguay aparece como condiciones para ser protagonista. Cuestión que a mí, por ejemplo, no me extrañaría que este tipo de proyectos también generaran, como ha pasado con tantos otros, incluso en nuestro país, estos bonos de carbono que se ha llamado, ¿no?, certificados de reducción de emisiones, con los cuales los países del norte que tienen que reducir sus emisiones, en lugar de reducirlas, compren bonos de carbono de estos proyectos generados en el sur global, que tienen muchos impactos como lo que ahora Miguel está contando. Yo quería preguntarte una cuestión vinculada a la audiencia pública, porque, bueno, Primero eso, que casi no tuvieron información, se enteraron por un diario local que en realidad tiene como poca llegada, y que por lo menos hasta fines de mayo ni siquiera la Junta Departamental de Tacuarembó había trabajado el tema, ¿no, Miguel?
La Junta Departamental de Tacuarembó no conocía el asunto, no sabía de esto. Pero aparte, yo escribí esa nota en Brecha la mañana siguiente, porque tenía que entregarla al mediodía, y esa nota está escrita el 12 de mayo, la audiencia fue el 11 de mayo, y la nota fue el 12 de mayo, y la publicaron el 13 de mayo, es decir, que yo tengo un perrito por acá, cuatro perritos, y salchichas, disculpen. Es decir, que yo esa nota la escribí con la información que tenía de la audiencia y poca cosa más. Y después
nos surgió algo más, Miguel, ¿han sabido algo más o no?
Sí.
Porque eso está bueno, ¿no? Porque pasó todo junio, digo. ¿Qué sigue pasando?
Por ejemplo, la Comisión de Agroindustrias de la Junta Departamental se reunió con la directora de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Tacuarembó, la doctora Silvia Silveira, y entre las conclusiones que sacan, que dicen que no seamos nosotros los que digamos que no al proyecto. Es decir, como que hay una inclinación ya para que la Junta Departamental de Tacuarembó vote afirmativamente para seguir adelante con este proyecto. Si eso sucede, tendrán que pasar por otra audiencia pública con el proyecto terminado para que la gente de Tambores resuelva si sí o si no. Aunque también dependemos del gobierno, ¿no? Si el gobierno decide que esto es de interés nacional, nosotros estamos fritos y nos comeremos el garrón de una industria que, como que si fuera de hidrógeno verde, sería bueno, aunque nos preocupa porque van a perforar el basalto, que es bastante superficial, y abajo el basalto está el acuífero. Es decir, a 200, 300 metros está el acuífero guaraní. A 50 metros, me está corrigiendo la profesora, mi compañera, en algunas partes.
A nada.
Sí, siempre es bueno tener una mujer al lado. Y bueno, sí, pero aparte, me perdí.
No, del riesgo que implicaría las perforaciones en la zona del acuífero guaraní, ¿no?
Y lo otro que en realidad van a usar dióxido de carbono. Y si nosotros estamos tratando de preservar, de evitar la proliferación de las ediciones de CO2, entonces una de las cuestiones que tenemos que... Ellos van a usar la forestación de Tacuarembó. Ellos van a trabajar con el dióxido de carbono proveniente de la forestación. Es decir, eso delata que hay como en las políticas del gobierno y en las políticas que se están llevando adelante, hay como una hipocresía en esta cuestión. Porque para conseguir el dióxido de carbono van a tener también pérdida de dióxido de carbono, o tienen que quemar de alguna forma la forestación para producirlo. Y se necesitan 95.000 toneladas de dióxido de carbono para producir el metanol que precisan. Además, y con respecto al acuífero guaraní, los métodos de perforación no están claros. El otro aspecto que nosotros estamos muy preocupados es lo que está sucediendo en Paso Los Toros, por ejemplo, con el UPM, que la cantidad de gente que hay, 6.000 y pico personas que hay en este momento en Paso Los Toros, que no son de Paso Los Toros, ha incrementado el tema de la droga, ha incrementado el tema de la prostitución de niños y niñas y adolescentes, y Tambores no está preparado para eso. Tambores es un pueblo tan pequeño y solo. Lo de Fray Ventos es impresionante. Y hay otras cosas, ¿no? Es decir, la producción de hidrógeno verde, de hidrógeno, suponiendo que lo llevaran al puerto, estamos a 500 kilómetros del puerto, ¿cómo lo van a llevar? En tanques, comprimido, Si hay un descarrilamiento, vuela el pueblo que está pasando, porque con el hidrógeno explota con los golpes, con un golpe fuerte explota el hidrógeno. Y el metanol también es explosivo, y es tóxico, es venenoso. Entonces, pero tampoco sabemos qué otras cosas van a seguir haciendo. No sabemos si hará fertilizante, porque no hay industria fertilizante en Uruguay. Y algún jerarca municipal lo dijo en la reunión, la posibilidad de que se hagan fertilizantes. No tenemos idea de lo que van a hacer. Es decir, socialmente este pueblo, que es un pueblo muy pacífico, con mucha soledad, y la irrupción, el cambio social, el cambio cultural que va a ocurrir va a ser tremendo. Y no creemos que los trabajadores de Tambores estén preparados para trabajar en una industria química. Yo no lo creo, y seguramente los trabajadores que trabajen allí no van a resolver el desempleo de Tambores. No lo van a resolver. Es decir, que nosotros nos vamos a comer un garrón muy grave, muy 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 jodido, de vaya a saber qué tipo de industria. ¿Y qué es lo que van a hacer?
Miguel, una cosa, vos mencionabas que en esa audiencia pública hubo unas 300, 400 personas en un pueblo que tiene 1.500, ¿no? O sea que la participación fue realmente altísima, y por supuesto que el impacto social sería grande cuando estamos hablando de un proyecto que se menciona por ahí que necesitaría la participación de cerca de 2.000 obreros en un pueblo que tiene 1.500, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de un impacto social importante. Miguel, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con el tema del estudio de impacto ambiental? Porque una de las cosas que vos decís es que se plantearon en la audiencia es que eso debería ser hecho por algún actor externo a las empresas involucradas, ¿no? Que no sé si eso lo tuvimos una dificultad técnica ahí al inicio, no sé si llegaste a comentar que las empresas responsables del desarrollo del proyecto son SEG Ingeniería de Uruguay y una empresa alemana que se llama Enertrag, ¿no? Pero retomo, ¿qué se sabe sobre el estudio de impacto ambiental? ¿O por ahora no se ha avanzado nada?
En Uruguay las empresas que normalmente trabajan con sus propias oficinas y sus propios estudios ambientales y los elevan al gobierno. En eso han hecho la plancha los diferentes gobiernos más de una vez. Y me acuerdo en Mina de Corrales que yo hice nota sobre eso como periodista, y había un funcionario que hacía el impacto ambiental de Mina de Corrales y lo mandaba al ministerio, y ese era todo el estudio que se hacía. Es decir, cuando se sugirió en la asamblea que la Universidad de la República hiciera un estudio de impacto ambiental, y eso es como que se enojaron, ¿no? Se enojaron, dice, ¿por qué la universidad? Que ellos lo pueden hacer y que son confiables, claro. Pero que nos lo digan ellos, que son confiables, es como gracioso, ¿no? Porque es decir, nosotros no los conocíamos, no podemos confiar en quienes no conocemos. Nos estaban presentando algo que nos estaban ocultando, se sorprendieron que hubieran 300 y pico personas, y sí, el impacto ambiental seguramente va a ocurrir, porque van a un campo que es, si bien es basalto y desde el punto de vista productivo para el ganado tiene relativa calidad, de todas maneras estamos en el medio del campo. Como decía el Pulga, ¿por qué vienen a Jeder acá? ¿No? Es decir, eso decía el Pulga hace muchos años. Entonces uno se lo pregunta, si bien tienen la vía al lado, la carretera, la ruta está a más de 40 kilómetros, la ruta 5, a 30, 40, 40 y pico de kilómetros, y tienen que hacer la ruta, tienen que hacer, porque va a pasar maquinaria, van a pasar camiones, pero para usar la vía férrea, también tienen que hacer una subestación o hacer una gran inversión. ¿Quién la va a hacer? ¿El Estado? ¿Ellos? ¿Cómo van a trasladar material que es explosivo? ¿Cómo van a trasladarlo? Si normalmente en la industria del hidrógeno se hace en las costas del mar, cerca de los puertos. Nosotros estamos a 500 kilómetros del puerto. Es decir, no van a llevar comprimido 20 toneladas de hidrógeno en tanques, en avión, a Europa, suponiendo que sea Alemania quien requiera hidrógeno verde en el futuro y que ellos se la vendan. En realidad, nosotros no sabemos...
¿Tienen datos, Miguel?
¿Cómo?
Perdona, Miguel, te quería preguntar si tienen datos sobre el consumo de agua del proyecto. Es un proyecto a 30 años, además, ¿no? También es un dato que no dimos y que es importante, ¿no? Es un proyecto a 30 años.
Sí. Ellos dicen que van a consumir entre 500 y 700 metros cúbicos por día. Eso es bastante más que lo que consume el pueblo de Tambores. Pero insisten ellos que no es el acuífero guaraní, que es un depósito de agua que está antes del acuífero guaraní. Y tenemos información a través de geóloga, no recuerdo el nombre, hidrogeóloga, que así como pasa en el basalto, es el acuífero guaraní. El acuífero guaraní no es un tanque grande de rodeado de rocas ahí abajo, ¿no? Tienen miles y miles de reparticiones y pequeños, donde se vacía uno es llenado por el propio acuífero guaraní, ¿no? Entonces nosotros no tenemos idea, ellos tiran un dato, 500 o 700 metros cúbicos, pueden ser mucho más. Dicen que van a ser 4 a 6 perforaciones. Pero todo lo que ellos han dicho es turbio, es difícil de creer, porque nosotros aquí en Tambores tenemos un agua espectacular, la bebemos de la canilla, y es un placer tomar el agua acá. Es muy rica y no tenemos y hay una enorme preocupación en la población que si se extrae tanta agua, la propia población que saca del mismo lugar a través de dos pozos, de dos perforaciones que hay, y que tomamos agua de allí nosotros, que se vaya a reducir la cantidad de agua en Tambores, ¿no? Hay bastante temor.
Lo que está claro, Miguel, es que, bueno, eso, que existe mucha preocupación, que esa preocupación ya se manifestó en la audiencia pública del 11 de mayo, que va a haber otra audiencia pública, pero bueno, ustedes están reclamando tener mucho más información. Nosotros desde Redes Amigos de la Tierra queríamos un poco justamente elevar la voz de un vecino de ahí, de Tambores, habitante de la zona, Juliana y compañeros y compañeras ahí en estudios, además de, tratar de vincular lo global con lo local, ¿no? O sea, bueno, hay una lucha mundial frente al cambio climático, hay muchas empresas y gobiernos tratando de, a través o con la excusa de esa lucha, generar nuevos negocios que les permitan, digamos, venderse como industrias verdes y sustentables, con proyectos en el sur que después de repente les den la posibilidad de compensar las reducciones que ellos deben hacer de acuerdo al último acuerdo, que es el Acuerdo de París de 2015 en materia de las negociaciones mundiales sobre el cambio climático, pero que para implantar esos proyectos en el sur del mundo, incluida nuestra América Latina y específicamente nuestro país, bueno, se generan estas cosas, ¿no? Al menos ahora lo que podemos hablar claramente es de falta de información, de incertidumbre, de preocupación. Eso es un impacto social que ya se está viviendo en el pueblo, esto afecta la vida de la gente. Y bueno, es una manera de levantar la voz, de alertar de que esto está ocurriendo, de que no extrañaría que aumenten este tipo de proyectos en el país. Y bueno, queríamos colocarlo y obviamente que desde Redes Amigos de la Tierra el compromiso de profundizar en el estudio de este tema, en el cual ya estamos metidos, Juliana y compañeros, y bueno, de mi parte, agradecerle muchísimo a Miguel Olivera Prieto por esto de ratito.
Bien, agradecemos entonces a Miguel Olivera Prieto. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la columna Hay Ambiente en Comunidad Odelar.
Está un placer para mí simplemente terminar diciendo que el gobierno no da buenas señales, ¿no? Se acaban de otorgar 4 sesiones del mar territorial uruguayo para empresas y algunas empresas muy cuestionadas. Es decir, si quieren hidrógeno verde, ¿por qué siguen tratando de encontrar petróleo? Un gusto estar con ustedes y un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto y José, nos reencontramos en 15 días para una nueva entrega de Hay Ambiente.
Un abrazo grande para ustedes y sí, hablamos en 15 días.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.